Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Obviamente, novedad importante. La fabricación de la vacuna contra el coronavirus se realizará también en la República Argentina. Ha sido seleccionada para ser uno de esos países donde se fabrique la vacuna que el mundo está esperando. Esto realmente debe ser reconocido por todos los argentinos como un gran logro. Es un orgullo que en nuestro país tenga este honor, ¿no? Y esta responsabilidad a la vez. Y mi punto con respecto a esto es que es increíble cómo, a pesar de toda la tragedia y de todos los problemas, ¿no?, que tenemos en este país, y la pobreza y la inseguridad y todos los desastres que vemos, ¿no?, que casi todos surgen del accionar del Estado, ¿no?, de los políticos sobre la población, de la intervención errónea, de la intervención no legítima del Estado sobre la población, aún así se vean estos avances y estos logros. Y yo creo que este logro es gracias a la calidad humana de nuestra gente, ¿no? La calidad humana y los recursos humanos de los cuales aún disponemos en Argentina. No vaya a ser que los sigamos expulsando como lo estamos haciendo hoy en día con la legislación tributaria y la legislación laboral vigentes. A ver, sin ningún lugar a dudas, la República Argentina es uno de los países con mayor potencial del mundo. Y no lo digo ahora, lo digo desde siempre. Por eso es que yo estoy absolutamente convencido de que si nosotros nos ponemos a hacer las cosas que hay que hacer para ser un país de vanguardia, lo vamos a lograr en muy poco tiempo y vamos a lograr descollar a nivel mundial. Y no lo digo, vieron que muchas veces los argentinos creemos que somos el centro del mundo y cuando nos vamos afuera nos damos cuenta de que ni siquiera saben dónde queda nuestro país. Pero no lo saben porque en definitiva somos un país que no ha hecho en estas últimas décadas grandes méritos. Es decir, pero en el pasado sí lo éramos. Y es momento de recuperar eso. Y para recuperar eso tenemos que recuperar primero a nuestro país, ¿no es cierto? Que ha sido cooptado por una dirigencia política corrupta, por una dirigencia política mediocre, por una dirigencia política que busca deliberadamente perpetuar a su pueblo en la pobreza, como lo es el peronismo. Por supuesto que para el peronismo el negocio es y siempre ha sido la pobreza de la gente, el adoctrinamiento de los jóvenes y de los niños, y es así como se han sostenido durante más de 70 años como el principal partido político de la República Argentina. Pero igualmente hay buenas noticias más allá de lo de la vacuna, y la otra buena noticia que hay es que hay, y se ve realmente, que aquellos que comparten mi ideología, aquellos que están dentro del liberalismo argentino, dentro de la tradición alberdiana, aquella que hizo la Constitución de 1853, que hizo que la Argentina, de ser un desierto, de ser un país despoblado, pasara en 3 décadas o 4 a ser el país más rico del mundo en términos de PBI per cápita. Esa creencia y esa ideología están empezando a volver de nuevo a la arena política después de muchos años. Es decir, la última vez que hubo una participación real, con capacidad de alcance político en la Argentina, de una opción liberal, fue en 2003 Ricardo López Murphy. Y justamente es Ricardo López Murphy, junto con Agustín Echevarne, junto con Javier Milei, junto con otros personajes del espectro liberal argentino, están construyendo o buscando construir una alternativa. Gustavo Lázari, etcétera. Bueno, en definitiva, lo importante no son los nombres, sino las ideas que se están volviendo a instalar dentro del espacio político o el espectro político argentino, que me parece que es sano, ¿no? Más allá, ustedes saben muy bien, yo siempre lo he dicho, mi ideología es liberal, yo soy liberal, pero aún si no lo fuera, está bueno porque hace falta en un país una opción que no sea de izquierda, ¿no? Porque tenemos por un lado al kirchnerismo, por el otro lado tenemos a Juntos por el Cambio, es decir, tenemos una izquierda dura, cercana al socialismo del siglo XXI, a Chávez, a Castro, a toda la idea cubana, venezolana, etc. Y por el otro lado tenemos a Juntos por el Cambio, ¿no? Una socialdemocracia, una centroizquierda, con algunos referentes más hacia la derecha, algunos referentes más hacia la izquierda más extrema, pero en definitiva, en general, es un partido de centroizquierda. Y falta en el espectro político argentino la representación del liberalismo y también de los conservadores. Es decir, yo no soy conservador, pero me parece que sería sano también que aparezca digamos una alternativa conservadora, o quizás para poder aglutinar o poder instalarse en un primer momento una unión entre liberales y conservadores, para lograr la unión en el espacio que sería la derecha, que hoy está vacío, me parecería quizás necesario ante un contexto en el cual todavía no se ha logrado plasmar o instalar esto políticamente en la Argentina. Obviamente yo tengo grandes discrepancias con el conservadurismo. Yo estoy hablando a miras hacia las elecciones del año que viene, que ya falta un año para las primarias, y como ustedes saben, soy un apasionado del análisis político. El conservadurismo obviamente tiene discrepancias fundamentales conmigo y con lo que es el liberalismo. Es decir, claramente ellos sostienen algunas visiones que van en contra totalmente de lo que yo veo y de lo que yo pienso. Sin embargo, hay y ha habido momentos en la historia en los cuales ha habido una unión entre liberales y conservadores, para no ir más allá, la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido, para combatir un enemigo mayor, un enemigo común, ¿no? Y aquí el enemigo común, el enemigo que más poder tiene en este momento en este país, el enemigo que ha hegemonizado prácticamente las instituciones en este país, es la izquierda a través del kirchnerismo y a través de Juntos por el Cambio. Entonces, sí, me parece una evaluación correcta. Ahora, lo que sí creo es que el liderazgo del espacio tiene que ser liberal, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que ser realmente la cabeza de esa coalición política. Y bueno, y obviamente a todos ustedes les hablo como personas interesadas en la política. Entiendo que ustedes al seguirme a mí son gente que se interesa por la política, más allá de los fenómenos que tienen que ver más con el día a día de la sociedad, sino también con el día a día de la evolución político-partidaria. Y yo sé que hoy las preocupaciones del ciudadano de a pie van muy, muy distante de lo que es el armado electoral, pero hay que comprender que es el armado electoral de una alternativa distinta a lo que ha sido lo común o el patrón en la política argentina en los últimos 18 años. Es una novedad importante que realmente, si logra tener éxito al instalarse como tercera fuerza política del país, puede llegar a lograr empezar a hacer transformaciones que sí impacten en la vida de los ciudadanos. Por eso es que yo creo realmente que es muy importante tomar nota de esto, de lo que se está haciendo con Recrear, con el Partido Libertario, con Unidos, digamos, y bueno, después se verá cómo es la evolución de este espacio político, pero lo que sí quiero decirles es que realmente es necesario porque aquí hay un vacío de representación. Hay una población que está harta del kirchnerismo y está harta del macrismo, que no quiere saber nada con ninguno de los dos. Y no ha habido una alternativa que represente a esa población. Y yo creo que está empezando a surgir, que hay gente que se está encargando, y la verdad que lo celebro, lo festejo, y es para lo que vengo trabajando desde acá hace años. Así que, en definitiva, me parece una muy buena noticia, y obviamente de esto hablaré mucho más el año que viene, pero estoy viendo movimientos que me parecen sumamente interesantes. Y sobre todo me parece que estas ideas, que son las ideas de la libertad, están hoy, digamos, más en primera plana que nunca, debido a que estamos viviendo quizás la mayor ausencia de libertad que hemos vivido en nuestras vidas, que es esta cuarentena extendida por un presidente que se está abusando de sus facultades, que está avasallando los derechos individuales y la Constitución Nacional, que ha intentado expropiar una empresa, digamos, y que ha intentado intervenir una empresa mediante un decreto de necesidad y urgencia, que está intentando avanzar con una reforma judicial para garantizar la impunidad del kirchnerismo y la cooptación del Poder Judicial bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Es decir, estamos viendo de nuevo, ¿no?, que el kirchnerismo llegó con su esencia, ¿no? Eso es el kirchnerismo, es esencialmente un movimiento totalitario, autoritario, como todo peronismo. Es decir, el peronismo naturalmente es un movimiento autoritario desde sus raíces. Y no basta más que conocer la historia del primer y del segundo peronismo, lo que decía Perón y lo que hacía Perón y Eva Perón en aquel momento, desde el 46 hasta el 55, para darse cuenta de que cualquier persona que se declare peronista o es un ignorante sobre lo que fue el peronismo, o es una persona con un alma totalitaria. En definitiva, es momento de que haya gente que se plante y diga las cosas como son. Que no se acobarde. Ayn Rand decía, cuando los hombres más capaces se vuelven cobardes, el hombre promedio se vuelve un salvaje. Y es exactamente así. No es que la mayoría de la población sea mala. Lo que pasa, el problema, son los apaciguadores. El problema son los que callan. Porque los que callan dan el espacio para que los malvados logren sacar lo peor de la gente. Entonces tenemos que estar nosotros, la gente de bien, que tenemos conocimientos políticos, formación en la economía, en el derecho, en la historia, para definitivamente marcar otro camino y decir hay otro rumbo y decir también claramente que nos están mintiendo en la cara. Y que la cuarentena extensa fracasó porque no se puede a través de un mandato del gobierno anular la ley de la gravedad. Y lo peor es cuando se cree que desde el gobierno se puede prohibir lo que el orden espontáneo hace surgir naturalmente. Cuando en Estados Unidos se prohibió el consumo de alcohol, se disparó el consumo de alcohol. Cuando aquí vemos que se prohíben las drogas, la gente se vuelca hacia las drogas más peligrosas. Y surge el narcotráfico, surge el mercado en negro. Es decir, cuando uno pretende desde la prohibición, y esto en la vida individual de las personas, imagínense unos padres, ¿no?, que tratan con su hijo permanentemente a través de prohibirle cosas constantemente. Muchas veces la prohibición lo que genera es el efecto inverso, ¿no? Cuando se prolonga en el tiempo, genera el efecto de, bueno, querer transgredir. Y no solo eso, sino que también hace que, por ejemplo, con la cuarentena la gente se relaje más. Es cierto, la gente se relajó más, ¿pero por qué? Porque se prolongó tanto la prohibición que la gente se relajó. En cambio, yo creo que si se hubiera abierto ya y hubiéramos avanzado como civilización hacia un esquema en donde nosotros confiamos en la responsabilidad individual de la gente hubiera sido más responsable. Pero como aquí estamos bajo un mandato del gobierno, esa responsabilidad no se puede ejercer naturalmente. ¿Por qué? Porque la gente se siente bajo el mandato del gobierno. Entonces se cree impune para hacer lo que quiera. Y entonces es justamente el efecto contrario a lo que se pretende. Esto es lo que se ve y lo que no se ve. Y bueno, lo que se ve es que hay un mandato. Lo que no se ve es las consecuencias indirectas que tiene ese mandato sobre la psiquis de la población. Y esto es algo que tiene que tener en consideración cualquier líder político. Es decir, cómo la efectividad de una medida puede ir mudando a lo largo del paso del tiempo. Es decir, al principio la medida puede haber sido efectiva, pero cuando pasa un periodo de tiempo tan prolongado, lo que sucede es que se te vuelve en contra esta prohibición. Y esto ha pasado a lo largo de la historia con las prohibiciones impuestas desde el Estado a las libertades de los individuos, ya sea la libertad de consumir alguna sustancia o ya sea en este caso la libertad de circular. Y cuando se prohíba otra libertad va a suceder lo mismo, ¿no? La libertad, prohibir la libertad de comercio, bueno, va a surgir el mercado negro. Prohibir que la gente suba los precios en los supermercados, ¿qué va a pasar? Va a aparecer la escasez o también va a aparecer un mercado en negro. ¿Por qué? Porque existe un orden espontáneo y lo que tiene que hacer la política no es justamente intentar anular, cancelar ese orden espontáneo, porque no lo puede hacer. Porque no hay forma de que un gobierno controle totalmente la vida de cada una de las personas, por más que se pretenda hacer. Hasta que no exista la posibilidad de instalar un chip en cada ser humano, eso no va a ser posible. Y Dios quiera que nunca se instale un chip en cada ser humano. Sí, pero hasta que eso no suceda, no se va a poder controlar totalmente las acciones de los individuos. Y entonces, frente a este hecho, los gobernantes tienen que tomar nota y tienen que comprender la naturaleza y la bondad de la libertad y de no aplicar mandatos estatales opresores, restrictivos, represores y contraproducentes. Hay que aprender de esto los beneficios que trae la libertad. Y esto es así en todas las áreas de la vida, la libertad. Por eso siempre yo recuerdo la frase que le dijera un comerciante francés al ministro de Hacienda de Francia en el siglo XVII, que quizás es la frase más famosa, ¿no?, del liberalismo, que es que a él lo tenían harto con los impuestos que le cobraban. Imagínense, para sostener a la nobleza, creo que estaba el rey Luis XIV, se gastaba todo el tipo y los mataba impuestos a los comerciantes. Y el comerciante va y le dice al ministro, el ministro le dice, ¿y qué quiere que hagamos por usted? ¿Qué quiere que hagamos por usted? Y lo que le contesta el comerciante se convirtió en una de las frases más importantes de la historia de la humanidad desde mi perspectiva. Le dijo, Monsieur, laissez-nous faire. Señor, déjenos en paz, déjenos hacer. Y esta es la idea fundamental, ¿no? O confiamos en cada uno de los individuos persiguiendo sus intereses personales, haciendo una evaluación de costos-beneficios, o creemos realmente desde que un planificador central desde la poltrona puede coordinar totalmente a la sociedad y lograr sacar de ella lo mejor. Eso no va a pasar. Por eso siempre la planificación centralizada fracasa, como ha fracasado esta vez. Y se va a ver cuando se hagan los estudios en el futuro que los países que más confiaron en la libertad de sus ciudadanos van a terminar siendo los países con menor número de muertos, y no solamente los muertos del COVID, porque hoy en día pareciera que los únicos muertos son de COVID. No, muchachos, acá van a haber muertos por la cuarentena, van a haber muertos por los problemas psicológicos que se derivan de la cuarentena, van a haber muertos por la pobreza extrema que va a generar la cuarentena en todo el mundo, por los problemas, digamos, en esos dos planos, ¿no? En el plano económico, en el plano psicológico, seguro, separación de familias, cosas espantosas. Que, bueno, eso es lo que no se ve en los medios, ¿no? Esos muertos no se cuentan, esos enfermos, esa gente que se enferma en sus casas no se cuenta, esa gente que no puede ir a tratar o no va a hacerse el chequeo, ¿no?, cuando siente que tiene alguna enfermedad, esos enfermos que luego quizás terminen muriendo por no haberse podido tratar a tiempo, no se cuentan, pero son todos los otros muertos. Y no son los muertos de la pandemia, sino son los muertos de la cuarentena prolongada, de la cuarentena violatoria ya de los derechos individuales. Y me parece que este es un gran aprendizaje para todos los argentinos y para todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Que es que tenemos que dejar hacer y dejar a la gente en paz y comprender que los derechos fundamentales de los individuos son preexistentes al gobierno. No es que el gobierno nos otorga a nosotros el derecho a la vida, el derecho a la libertad o el derecho a la propiedad privada. Esos son derechos que nos son inherentes a nosotros por ser seres humanos, y el gobierno fue creado para ser el protector de esos derechos, no para violarlos constantemente, como ha sido la norma durante el último siglo y sobre todo durante este año, y no solo en la Argentina. En definitiva, yo le tengo fe a los individuos, no le tengo fe a los burócratas. Yo confío en las personas, y ustedes me van a decir, y miren cómo la gente se relajó, y lo que yo digo ¿es eso en definitiva culpa de la gente? ¿O es eso culpa de la represión psicológica que causó tantos meses de cuarentena y tantos meses de angustia que logró el efecto contrario? ¿Qué es lo que pasa cuando vos a una olla le pones una tapa mientras está hirviendo, ¿sí? Y a medida que la tapa quiere saltarse, vos la seguís empujando para abajo. ¿Qué pasa? La tapa salta para el aire y puede romperte el techo. Es decir, es así, ¿no? ¿Qué pasa cuando el resorte se contrae y lo contraes por la fuerza? Bueno, cuando se expande con más fuerza que nunca. Entonces, esto es lo que se ve y lo que no se ve, como decía Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. En definitiva, los convoco a todos ustedes a defender la libertad, su libertad, a comprender de que este país, sobre todo, es un país que ha sido demasiado, demasiado estricto en sus medidas y ya ha pasado a ser autoritario. En cuanto a sus medidas, no tengo ninguna duda en calificarlo así. Soy estudiante de Derecho, sé de lo que estoy hablando. Esto no es algo que esté contemplado por la Constitución. ¿Por qué? Porque, en definitiva, la Constitución es aquella que, ni más ni menos, que procura la protección de los derechos individuales, y jamás, jamás una situación como esta puede justificar un avasallamiento tal de los derechos individuales. Y además ni siquiera sirve, porque imagínense, si hubiera servido de algo, pero ahora ya se ve como, ¿no?, la olla a presión explotó y tenemos muchísimos casos y habrá que ver cuántos más casos habrá. Comparemos con Suecia, comparemos con Uruguay y digamos la verdad sobre Estados Unidos. No es cierto que Estados Unidos abrió todo, no es verdad eso, depende de estado. Hay estados que abrieron más y hay estados que abrieron menos. Casualmente los estados que abrieron menos o los estados que siguen en lockdown son los estados de la izquierda. Bastante interesante este patrón. Y después evaluemos. Y lo de Brasil fue porque Bolsonaro también, o sea, si uno tiene un presidente que tiene millones de seguidores y dice, esto es una gripecita, no pasa nada, a los brasileños no les va a pasar nada. Y bueno, mucha gente en un país de 200 millones de personas, con que un millón de personas se lo crean, te arman una catástrofe. Entonces yo no sé si a lo de Brasil atribuirle la apertura o atribuirle digamos, la falta de responsabilidad a la hora de dirigirse a la población del presidente Bolsonaro. Así que bueno, esta es mi consideración sobre este tema y bueno, les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Damián Pérez Taboada y esta ha sido una nueva emisión de Camino hacia el Futuro. Gracias a todos.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.